Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Es una hermosa mañana, cuán gloriosa será la mañana. Este es el martes 2 de agosto del año 2022. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Qué privilegio poder decirle buenos días a la vida, a usted que diariamente tiene la pero ultra archi mega hiper super amabilidad de escucharnos entre tantas opciones. Mi nombre es Juan Francisco Rodríguez, les doy la más cordial bienvenida y hoy está con nosotros el señor don José Carlos Ortega, la mejor de las mañanas, José Carlos.
Morning, 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 Juanfra, buenos días, sí, buenos días. Aquí estamos al pie del cañón, sí, muy contentos con una mañana despejada, maravillosa, con unos colores maravillosos para los que nos están viendo por las redes sociales. Pueden ver que hay un día claro, se puede ver. Posiblemente, pues con esta vista de Superman, Juanfra, unos 10 kilómetros a la redonda. La verdad es que una mañana maravillosa para dar gracias y para estar muy contentos.
Así es, esta es una mañana muy especial. Yo deseo compartir con ustedes una buena noticia, algo que ayer viví en primera persona y deseo que me den la oportunidad de compartirlo. Ayer yo me encontraba en cierto lugar donde habían otras personas, de hecho estaba pues echándome el desayunín, y cuando una persona empezó a tener, digamos, unas convulsiones, pero obviamente uno cuando no tiene el conocimiento respecto a qué es, pues toma medidas de inmediato, como tratar de liberar a la persona en su cuello, su camisa, aflojarle el pantalón por la presión. Pero mientras que esto sucedía, estimados oyentes, la persona empezó a ponerse bastante mal, pero muy mal, y uno solo ve cómo las personas están colapsando, y ante esa impotencia por la falta de un conocimiento médico, si no profundo, por lo menos básico, de poder identificar algunas cuestiones. Entonces, en lo que las personas estaban en este quehacer y ayudábamos a poder colocar a la persona en una posición que le fuera muy, pero muy factible, por lo menos respirar, tratar de contener la situación que estaba viviendo, llamé a los bomberos municipales. Fíjate, José Carlos, sí, y estimados oyentes. Bueno. Llamé a los bomberos municipales y ustedes ya saben tantas historias que han compartido respecto a la llegada, pero mientras que yo platicaba esto, estaba con un muy querido amigo, quien estaba también ahí haciendo la de primeros auxilios para esta persona, y en medio de esta situación salí al frente de este lugar y de inmediato llegó la unidad de los bomberos municipales con dos elementos, uno que pilotaba, otro que llegó con algunos como accesorios, digamos, y salvaron una vida. Entonces hoy, pues deseo quitarme el sombrero, darle su estrellita en la frente a el Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala, porque no solamente su acción fue efectiva, sino también la forma en la que pues salvaron una vida. Esto es obvio, cuán agradecido tiene que estar uno, y por cualquiera circunstancia me hizo reflexionar en dos cosas. Primero, pedirle especialmente a usted que viene en su vehículo, cuando oiga la sirena de una ambulancia, no preguntes por quién vienen los bomberos, porque de repente vienen por ti, por un familiar, por un amigo, por un padre, por un hermano, por un hijo. Y uno algunas veces desconociendo que, como ayer se los platicaba precisamente, es terrible cuando algunas personas como que por, no sé, por un acto de irracionalidad, deciden no darle el paso a la ambulancia, a los bomberos, a las ambulancias del ICSS, a las ambulancias privadas, y se empeñan y se quedan ahí y les vale. Y es triste también que cuando logran abrir el espacio, los primeros que se van ahí, pero rompiendo la cara, son algunos motoristas. Entonces, seamos conscientes, estimados amigos, porque ayer pues la vida nos dio esta oportunidad de sumar un granito de arena para que una persona pudiera estar mejor. Y estoy muy agradecido, pero altamente agradecido con el Cuerpo de Bomberos Municipales. Me recordó también mucho que dentro de la familia, mi querido tío, don José Aurelio Rodríguez y Rodríguez, quien también fue bombero municipal, él fue bombero municipal desde que el número de los bomberos era el número 13, fíjese usted, ahí tenemos una fotografía, mi tío, un hombre muy guapo, muy, muy apuesto él, que ponía su vida por los demás, y su casco, cabal con el número que originalmente tenían los bomberos en el teléfono, que era el número 13. Así que sirva también este espacio de esta muy buena noticia, de esta acción loable de parte de los bomberos municipales. Y les quiero compartir adicional que en ningún momento me identifiqué o como periodista o como qué sé yo, etcétera, porque la gente dice, usted lo atendieron así porque usted es tal y tal cosa. No, como cualquier persona, y eso me alegró mucho. Así que reitero mi admiración, mi agradecimiento para los bomberos, para estos jóvenes, para estos hombres, para estas mujeres dedicadas a compartir de su vida, de su tiempo a los demás, y sirva también para un saludo muy especial a mi querido tío don José Rodríguez, allá donde él se encuentra, que Dios me lo bendiga. Bueno, ahora sí, ya que ustedes me han dado el chance de poder compartir esta información, vamos a arrancar, ¿qué te parece, José Carlos, con los titulares que hacen la noticia para este día?
Sí, muchísimas noticias. Empiezo con nuestro diario, querido Juanfra. En su foto de portada tenemos una lamentable noticia que justamente tiene que ver con lo que estábamos platicando ayer acerca de el aumento de la violencia en Guatemala. Estamos, dice, asesinada de 6 tiros en la espalda. Qué triste. El cuerpo de una joven de 17 años apareció en un camino de terracería con impactos de bala. 6 tiros en la espalda. Qué lamentable. Después de eso tenemos otras noticias, 4 más. Recuérdese usted, ¿sí?, que quedan solamente 2 días. ¿Adivine para qué? Pues el subsidio de combustibles está próximo a vencer. O sea, que pase llenando su carrito, sí, llénelo, porque el subsidio está próximo a vencer. Hay una posibilidad de que se extienda, pero la petición que ha hecho el Ejecutivo es que se extienda únicamente para el diésel y para el gas. Entiendo que también hay una idea para la energía eléctrica entre los que consumen 100 a 125 kilovatios por mes, pero básicamente lo que está hoy aprobado vence el 4 de agosto. O sea, que llene su carrito porque ya se vence este subsidio. Otra noticia en Nahualá Sololá dice: conflictos y pobreza hacen que deje su tierra. Y por el otro lado tenemos 2 noticias más. La foto de Maco Papa y dice: ordenan libertad para Papa. Vamos a tener otra noticia por otro lado porque dice que todavía tiene otro proceso y por eso no permitieron que saliera de la cárcel. Y por último, un titular que no tiene foto. Dice: niño muere cuando iba por tortillas en Chimaltenango. Lamentable también. Muy, muy, muy triste.
Así es. Diario El Periódico titula para este día, su principal titular: Sala ordena revocar solicitud de captura contra Alba Lorenzana. Ayer se los platiqué como parte de los comentarios y la reflexión que hicimos respecto a Chepe Zamora. Un día antes de la detención de José Rubén Zamora, la Sala Segunda de Mayor Riesgo emplazó al juez Miguel Ángel Gálvez para que en 24 horas anulara la captura contra la esposa del mexicano Ángel González, denominado por muchos políticos el ángel de la televisión, quien junto a algunos empresarios se creía que ponía y quitaba presidentes en Guatemala. En la fotografía en portada, el carro descompuesto, pese a que en los allanamientos en la casa de José Rubén Zamora y en las oficinas de El Periódico fueron utilizados más de 10 vehículos, la patrulla que lo trasladaría ayer al juzgado para su primera declaración, se descompuso, indicó el sistema penitenciario. También en la nota internacional, Estados Unidos mata al líder de Al-Qaeda, Aiwan al-Zawahiri, el sucesor de Bin Laden. En la nota de Nación, el juzgado ordena el embargo de las cuentas de diario El Periódico. Aunque la Fiscalía Especial contra la Impunidad ha asegurado que el proceso contra José Rubén Zamora no tiene relación con su ejercicio periodístico, el Ministerio Público solicitó el embargo de las cuentas de este medio, lo cual fue autorizado por el juez. Hoy vamos a platicar al respecto de ese tema. Tenemos más titulares para hoy.
En Prensa Libre dice: el dinero de bono, familia y vacunas irá a subsidio. Tenemos en este caso, el gobierno pide al Congreso redirigir 400 millones a diésel y energía. Esto lo que está hablando es que el dinero que estaba presupuestado para el bono de familia lo están redirigiendo para aumentar o más bien a alargar el subsidio para el diésel y la energía eléctrica. En la foto principal dice también el periódico Prensa Libre, dice: Estados Unidos mata al líder de Al-Qaeda, sucesor de Bin Laden. Y habla, dice Ayman al-Zawahiri a la derecha de la foto que ustedes pueden ver, junto a Osama Bin Laden en el 2001. Fue muerto con un dron en Kabul, informó ayer Estados Unidos. Kabul, para los que se recuerdan, queda en Pakistán, o sea, no estaba en Afganistán, sino en Pakistán. Después de eso tenemos otras noticias. Dice: la FESI embarga las cuentas de diario El Periódico, que es una noticia pues que está en varios periódicos, y oficialistas solo aprueban leyes express. En tecnología, la inteligencia artificial aún solo puede predecir.
Así es, esta es parte de la información que tenemos para usted para este día. Creo que es muy importante. Me gustaría arranquemos, ya que ustedes son así tan especiales, queridos estimados oyentes, con el caso de José Rubén Zamora. Ayer le expusimos nuestros puntos de vista, tanto don José Carlos Ortega como su servidor, Juan Francisco Rodríguez. Sin embargo, ayer creo que causó mucha inquietud el hecho que también se considerara el llegar hasta las cuentas de diario El Periódico, lo cual va a poner en graves aprietos la función, el ejercicio periodístico como empresa periodística. Porque como ustedes recordarán, diario El Periódico, Prensa Libre, nuestro diario, Soy 502, Publinews, El Metropolitano, La Hora, Libertópolis, Emisoras Unidas, Radio Sonora, Radio Corporación Nacional, Organización Radial Alius, etcétera. Todas estas son empresas que se dedican a la industria del entretenimiento. Entendiendo esto, necesitan un patrocinio para poder mantenerse vigentes, es decir, mantenerse al aire. Con el producto de los patrocinios, entonces se va creando pues una nómina que da como resultado tener contratados aquí a periodistas como don José Carlos Ortega y su servidor. Y desde luego también a todos quienes hacen posible la función periodística que nosotros solo presentamos, pero que está respaldada por, en nuestro caso, 2 docenas de compañeros. En ese orden de ideas, resulta ser que es importantísimo el fluido, el cash flow, y cuando una empresa se ve limitada en el acceso al dinero, esta empresa obviamente va en el camino de desaparecer y de manera inmediata. En este caso, considerando otros 2 casos, es donde empiezan a surgir las suspicacias y con todo acierto. El primero de los casos que yo le quiero mencionar no sucedió más allá de 20 días, o sea, hoy hace 20 días, y fue en el caso de las propiedades, bienes inmuebles y algunos otros vehículos, entre ellos, que le fueron confiscados a el ex secretario general del partido político Líder. él mismo que con el Partido Patriota y la UNE colocaron la actual Corte Suprema de Justicia, también al Contralor General en su momento, respaldaron de alguna u otra manera al Procurador de los Derechos Humanos, al Procurador General en su momento, a etcétera, etcétera, etcétera. Como lo diría muy bien la ex vicepresidente Roxana Valdetti, todo se arregló alrededor de una cama. Entonces, en ese momento, este señor Manuel Valdizón, entre otras propiedades, contaba con un canal de televisión. No hace más de 20 días que los propios fiscales, que incluso las personas de la CENAVED, dijeron que el medio de comunicación no lo iban a tocar para no tener inconvenientes con el artículo 35 constitucional, el cual tiene relación con la libertad de expresión, que, ojo, no es exclusivo para personas que ejerzan el periodismo o la labor reporteril, sea esta también dentro de una organización a nivel administrativo u operativo, sino para usted, querido ciudadano, que usted goza de todas las garantías del artículo 35. Y entonces, en su momento, no tocaron para nada el canal de una persona condenada en los Estados Unidos, cuyos hijos ahora pretenden convertirse en diputados al Congreso de la República, y posiblemente usted vote por ellos y los va a llevar al Congreso de la República. En ese mismo orden de ideas, entonces, no tocaron el medio de comunicación, por un lado. Y por otro lado, hoy nos damos cuenta que antes que se girara la orden de aprehensión en contra del ciudadano José Rubén Zamora, el juzgado a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez recibió una orden para que en menos de 24 horas desapareciera completamente la orden de aprehensión en contra de la señora Alba Lorenzana. Hay que recordar que Alba Lorenzana es la esposa, hasta donde tenemos entendido, de Ángel González. Ángel González es conocido en Latinoamérica, pues, por de diversas maneras hacerse de medios de comunicación, crear un monopolio y colaborar de alguna u otra manera con el posicionamiento de quienes después se convierten en presidentes de esos países en Latinoamérica. En el caso de la señora Alba Lorenzana, la acusación es porque había ayudado precisamente al Partido Patriota hasta con aproximadamente 17.5 millones de quetzales, solamente a través de uno de los casos. En ese caso específico, se está solicitando al juez Miguel Ángel Gálvez que le quite la orden de captura para que ella, pues, ya no tenga el calificativo de prófuga de la justicia, sino pues regrese a sus actividades. Pero en ningún momento, ni Canal 7, ni Canal 3, ni Canal 11, ni el 13, ni el 23, ni Radio Cadena Sonora, ni Grupo Central de Medios, se vio afectado en sus finanzas por los hechos que ella habría cometido, en donde se llega incluso al caso de utilizar como receptores empresas denominadas de cartón o fantasmas en relación con los medios de comunicación, es decir, con sus razones legales. Conocida una como Radio Televisión Guatemala S.A. y Televisiete S.A. Pero ninguno de todos los medios que yo le he mencionado tuvieron algún tipo de inconveniente. Sin embargo, en esta ocasión, por alguna razón que particularmente desconozco, el señor Rafael Curruchiche, pues, decidió, como ahora el todopoderoso de la FESI, ir también en contra del medio. No me explico la razón por la cual ahora han dirigido sus baterías en contra del medio como tal. Y esto, ojo, no tiene nada que ver desde la perspectiva y por la información que es vertida en los medios, que es la única a lo que los periodistas tenemos acceso, porque hay que recordar que es un caso que está en total reserva. Es difícil de entender como en los anteriores casos, sí se les dejó operar, no a un medio de comunicación. En el caso del señor Valdizón, pues entiendo que es una cadena de cable. Y en el caso de la señora Alba Lorenzana, estamos hablando de no menos de 50 radioestaciones, es decir, radios como tal, como lo que conocemos como radioemisoras, no menos de 50 y no menos de 5 canales en televisión abierta, o sea, más todas sus redes sociales. Entonces uno dice, ¿por qué para unos sí, para algunos otros no? Pero ya sabe usted cómo es la justicia. Aquí la justicia algunas veces se tapa los ojos, algunas otras veces no. La justicia es muy selectiva en ese sentido. Y le reitero, esto no tiene nada que ver respecto a la posición que en efecto la justicia pueda tener en contra del señor José Rubén Zamora, y serán las cortes quienes al final pues tendrán una opinión respecto a su proceso. José Carlos.
Sí, yo fíjate que creo que es muy importante, y si me lo permiten, quiero leer el artículo 35 de la Constitución. Creo que es un artículo que todos debemos conocer. Si me lo permites, el artículo 35 habla de la libertad de emisión del pensamiento, y aquí creo que lo debemos poner enfrente para analizar lo que está sucediendo. Yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a que ya pareciera que el embargo de las cuentas del periódico trata de dañar al medio, pero voy a poner una pregunta al aire, y por eso es que quiero leer el artículo 35. La pregunta sería, ¿y si el supuesto lavado, porque no estoy diciendo que haya habido lavado, sino el supuesto lavado de dinero, haya sido depositado en las cuentas del periódico, entonces qué es lo que procede legalmente? O vamos otra vez al mismo asunto que discutíamos ayer. O sea, si yo deposito en la cuenta de un periódico, entonces eso ya me exime de cumplir con el resto de la ley. Y entonces leo el artículo 35 para que todos podamos opinar, que lo podamos analizar. Y dice así: libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir, que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación. La actividad de los medios de comunicación social es de interés público y estos en ningún caso podrán ser expropiados. Por faltas, mira bien, porque aquí hay una limitación, por faltas o delitos en la emisión del pensamiento no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento las empresas, los talleres, equipo, maquinaria y enseres de los medios de comunicación social. Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho. La autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas por el Estado a las personas no pueden utilizarse como elementos de presión o coacción para limitar el ejercicio de la libre emisión del pensamiento. Un jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas a que se refiere este artículo. Todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento. Los propietarios de los medios de comunicación social deberán proporcionar cobertura socioeconómica a sus reporteros a través de la contratación de seguros de vida.
Sí, muchísimas gracias. Es interesante el tener estos aspectos porque al final nos damos cuenta, estimados amigos, y yo se los quiero decir claramente. Yo me he dado cuenta a lo largo de estas tres recientes décadas cómo son favorecidas algunas personas por los vínculos políticos que puedan tener y cómo algunas otras personas, especialmente las más desposeídas, los más abandonados, si ustedes quieren, tienen un difícil acceso a la justicia. Tanto los casos que han sido tipificados en este momento por José Carlos y que nos explica ampliamente lo que la ley dice, uno se queda entonces con aquella inquietud de realmente considerando todos los elementos. O sea, recuerde que en el caso de José Carlos y de su servidor, nosotros no tenemos la verdad absoluta, y en este caso, que reitero, es un caso en el cual por ley hay una reserva de conocer todos esos elementos, de alguna u otra manera, con los elementos que tenemos son con los que podemos pues brindar cierta información. Y con base en esa información, con los hechos, pues ya uno tiene que ir formándose, en este caso ustedes, su propio análisis. ¿Por qué? Porque esa es la invitación diaria que yo les hago cuando les digo, mire, lean. Es porque realmente es mi objetivo que ustedes, con base en el ejercicio intelectual que puedan tener, puedan llegar a sus propias conclusiones. Algunas personas algunas veces me decían, Juanfra, ¿y qué opinas de todo lo que dice la gente en el Twitter, en Periscope, en YouTube, en Facebook o en los podcasts? Y yo les decía, a mí me parece magnífico que todos tengamos esa capacidad de analizar, de investigar, de no quedarnos con lo que las... No con lo que nosotros decimos, ¿cierto, José Carlos? Sino sí, claro, que con lo que las propias autoridades dicen, y es allí ya donde uno empieza a cuestionar, empieza a preguntarse respecto también al sistema de justicia. ¿Por qué para algunos funciona y para algunos otros no? Hasta ahí quisiera que pudiéramos entender este caso, pero hay un caso que también tiene una relación directa con la justicia. Yo escribí ayer en Twitter al respecto, con una circunstancia con la que yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, como respetuoso de la ley, pues no me queda más que obedecer. No me queda más que aceptar, y es el caso del exfutbolista, el señor Marco Papa. Y yo ayer lo lamentaba muchísimo, José Carlos. Entiendo que hay muchos de ustedes que son seguidores de él como futbolista, no en su acción personal como golpeador de mujeres, sino en su acción como futbolista. Lo admiran. Entiendo que su desempeño pues fue más allá del estándar, fue un excelente futbolista, pero en su función futbolística. Pero en la acción directamente como pareja, por los tres casos en los cuales está vinculado y en reiteradas ocasiones de lastimar a las mujeres, particularmente no estoy de acuerdo. Y entonces surgen muchas otras investigaciones. ¿Cómo es posible que una persona que agreda a otro, en este caso él siendo un varón agrediendo a una dama, ponerla en las condiciones con las fotografías que todos vimos, los videos que también fueron accesibles para algunos y que vimos, de la violencia que él tiene en contra de las mujeres, resulta que el criterio de un juez dice, pero ¿por qué le vamos a dar 5 años? Dejémoslo en libertad. O sea, ¿por qué 5 años a una persona existiendo pruebas, existiendo evidencia, científicas desde luego, el aporte del testimonio de las personas que afortunadamente con vida pudieron dar su testimonio? Entiendo que en el caso de una de ellas, desde un sanatorio, en un estado bastante crítico, y el juez dice, no, hagámosle, apliquémosle la redención de pena, 5 años no. Y entonces le reducen la pena de 5 años a 60 días. Y dice, pero mire, él ya pasó más de 60 días en la cárcel, así que vamos a solicitar su inmediata libertad, y ordenan el juzgador, el juez decide que 5 años es mucho por haber maltratado a las parejas que tuvo este señor, y entonces le da los 60 días, pero como él ya pasó más de 60 días en prisión, ¿verdad?, en que lo llevan, que lo traen, que lo soltaron, que después trato de capturar, etcétera. Pasaron 60 días, entonces queda en total libertad por ese caso. A mí me vuelve a causar mucha suspicacia cómo actúa la justicia en algunos casos. Y ya sé lo que van a decir, que ustedes son muy inteligentes y también muy estudiados. Y entonces dirán, Juan Francisco, sí, lo que pasa es que la ley lo permite y qué bueno que lo permita, ¿verdad? Sin embargo, creo que ayer fue un terrible revés, una bofetada legal por parte de este juez en contra de miles de mujeres que sufren el maltrato por parte de sus parejas. Y es por eso que, mire, con las consecuencias que traiga, yo sí claramente pido, por favor, cuando usted se sienta en una situación de estas, si le es posible, denúncielo. Si le es posible. Y si no, en cuanto tenga la oportunidad, lárguese de ahí, de ese golpeador, de esa persona que la intimida, de esa persona que la chantajea, incluso sexualmente, de esa persona que es su martirio y su sufrimiento. Aunque la religión diga una cosa, aunque la familia diga otra cosa, pero quien está sufriendo esas situaciones de violencia, de criminalidad en el hogar, es usted. Por lo que más quiera, váyase, procure, acérquese a una persona que le pueda brindar el apoyo necesario. Pero en mi particular punto de vista, estoy completamente en desacuerdo con la decisión del señor juzgador.
Sí. Sí, es muy, muy lamentable. Yo creo que tú hablas muy claro acerca de esta situación. Desgraciadamente ha sido un caso que siendo una situación familiar, la voy a decir así, ¿verdad? Porque al final era pues la conviviente. Creo que en realidad ha tenido problema con dos damas. Tres.
Una en los Estados Unidos, pero resultó que la gringa no se dejó y lo apuñaló.
Sí,
sí, y entonces por eso tuvo restricción para ingresar de nuevo. Y allá la señorita, una Miss de los Estados Unidos, ganó la demanda y él quedó denunciado, y es por eso que tuvo inconvenientes para poder salir del país. Y aquí dos respetables señoritas, pues que vivieron una situación similar.
Te voy a decir una cosa que me pareció muy extraña de una de las damas, era que le iba a cocinar a la cárcel. Es que ahí es donde se pierde completo, y posiblemente haya alguien que pueda explicarnos psicológicamente que esto tiene que ver con
la codependencia.
Codependencia, que en este grado pues ya es, pues la codependencia no es buena, pero en este caso es enfermiza. O sea, ¿cómo te vas con el que te abusa, con tu abusador, a cocinarle a la cárcel?
El síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Se queda corto.
Sí, yo creo que se queda corto, muy corto. Y no sé si se aplica exactamente, pero en realidad es la codependencia al final. Perdón. Y que tú tengas que... Porque al final hasta se pelea con su padre, la dama esta. Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas importantes es la que tú dices. O sea, si usted está sufriendo un daño, un abuso, pues...
Que puede ser hombre también.
Por supuesto.
Yo de hecho conocí
a un varón que la esposa pues le pegaba, ¿verdad? Y bueno, finalmente pues él se divorció hace muchísimos años. Yo era adolescente cuando conocía esto, y por cierto que fue una persona que me enseñó a jugar ajedrez, y el señor este pues era abusado por la esposa, ¿sí? Entonces hay que salir de ese patrón, y si, como tú decías, por alguna razón tú estás en un momento en el que no puedes salir porque tienes miedo del daño, busca ayuda, una amiga, un familiar que te pueda ayudar para salir de esta situación, porque no se vale quedarse en un lugar donde corra peligro tu vida y corra peligro la vida de tus hijos, eso, y de tu círculo cercano, ¿sí? O sea, al final esto no es correcto. Pues sí, yo concuerdo contigo con que parece extraño. Yo no quiero juzgar al juzgador, para eso están las instancias judiciales, pero sí parece extraño, ¿no? Sobre todo con los antecedentes y las pruebas que habían en contra del señor Papa. Y también digo, pues, esto de la señora Alba Lorenzana, Alba se llama, ¿sí? También es extraño, también resulta extraño que en medio de todo lo que estamos viviendo, pues, se le quite las acusaciones que tenía pendientes. Todos hemos sabido que la manipulación que hubo de elecciones a través de los medios de los medios de comunicación masivos que anteriormente eran los únicos que funcionaban. Estas son las grandes ventajas de este mundo nuevo, ¿no? No voy a decir moderno, posmoderno, no quiero meterme en ese lío, pero sino de este, o sea, hay miles de medios de comunicación que se pusieron a la disponibilidad de todos y ahora pues no son los únicos medios, pues sí, tienen todavía un peso importante dentro de la sociedad, pero ya no son los únicos medios. Qué bueno, porque eso desmonopoliza. Eso quita los oligopolios y los monopolios, y no fue por leyes del gobierno, sino que fue por la inventiva de las personas que salieron estos nuevos medios de comunicación. Y muchos pues los vemos día con día, y qué bueno, porque entonces ya no dependemos únicamente de esos medios. Nos parece extraño lo que está sucediendo con esa investigación. Sí, creo que merece un mejor análisis de parte de las autoridades judiciales. No podemos perder todo. O sea, sabemos que hemos estado en una sociedad donde la corrupción ha planteado. ¿Sí? Yo te voy a decir algo. La corrupción, aquí en este medio no estamos a favor de la corrupción.
Por supuesto.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque la corrupción va en contra de uno de los valores que nosotros defendemos como principales, que es la propiedad. ¿Sí? Cuando la corrupción le roba a usted y me roba a mí. ¿Sí? La corrupción es algo que nos roba a todos, entonces está en contra de la propiedad privada. Alguien va a decir es que es la propiedad pública, no es la propiedad privada. No, porque en realidad es la propiedad privada que pusimos al resguardo del gobierno y que alguien más administra. Pero en realidad esa es una propiedad privada, porque usted y yo no podemos ir a finanzas a pedir un cheque porque nos hace falta para cualquier cosa. Le voy a poner, o sea, porque le hace falta para pagar la operación de su hijo. No lo puede pedir, sino que en realidad esa propiedad tiene un destino. Entonces sigue siendo privada, aunque en el contexto, pues le pertenece al Estado gobierno, ¿verdad? Que es al final el que decide. Entonces sí, seguimos diciendo que esa propiedad que nos es quitada a través de la corrupción es algo a lo cual nosotros no estamos de acuerdo, ¿sí? Porque sigue siendo en contra de nuestros valores. Imagínese usted, ¿sí? Que nosotros no hubiéramos pagado impuestos o que no se endeudara el gobierno, sino que ese dinero lo utiliza usted en su casa para las necesidades que usted tiene, ¿sí? Entonces, si nos le quitan a través del IVA, el ISR, el ISO o el de pequeño contribuyente o cualquiera de los impuestos que usted paga, ¿sí? Usted lo utilizaría de la forma que a usted se le dé la gana, ¿sí? Ya sea para una necesidad primaria, secundaria o para su disfrute personal como a usted se le dé la gana, para gastárselo como a usted se le dé la gana. Aquí no estamos a favor de la corrupción. Jamás vamos a estar. Entonces sí nos interesa que el Estado de Derecho funcione en contra de los corruptos.
Está de regreso el Human, el evento más incluyente de recursos humanos de la región. El Human es un evento diseñado para generar redes de relación entre nuestros asistentes y así interactuar entre personas influyentes de las cuales aprenderemos toda la vida. Este año nos enfocamos en innovación para generar liderazgo, equipos y organizaciones resilientes. A través de la innovación tendremos conferencistas como Frank Ponti y Rubén Duque de España, Vicente Acosta de México, entre otros. Foros y más este 5 de agosto en Avia, Zona 10. Para más información visita www.humandevelopment2022.com o llama al 2310-7700, 2310-7700.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Entre algunos de los otros temas que para hoy tenemos, tenemos un video allí, ¿cierto? ¿Tenemos ya el video de Antigua Guatemala? Ok, sí. Fíjese que, entre otras cosas, me ha llamado mucho Antigua Guatemala. Primero porque, al menos nosotros, ¿verdad? Quienes venimos de ahí, de la ciudad colonial, ya le he contado, ¿verdad? Que mis padres eran de allá, de Antigua Guatemala. Fíjese que a veces vemos con preocupación algunas decisiones de el Consejo Municipal de la Corporación Municipal, encabezada otra vez por Víctor Hugo del Pozo. Entonces, le quiero presentar un video nada más para ponerlo en ambiente. Esto es lo que algunos santigüeños ayer hicieron cuando el doctor Alejandro Yamatei, presidente de la República, llega, pasa ahí por el Palacio de los Capitanes y oiga usted lo que las personas le dijeron.
¡Corruptos! ¡Sucios! 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 ¡Ladrón! 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 ¡Ladrón!
Así es, dejemos ahí corriendo un poquito el video. Así es como ayer lo recibieron. Como corrupto, sucio y ladrón, cierro comillas. Así recibieron a Yamatei en la Antigua Guatemala. El presidente doctor Alejandro Yamatei acudió ayer a la Antigua Guatemala para la inauguración de la segunda fase del Museo Nacional de Arte de Guatemala, que de eso también quiero y tengo ahí una información, donde fue recibido con gritos de rechazo. El mandatario y su comitiva presidencial realizaron un recorrido en el Real Palacio de los Capitanes Generales, lugar donde se ubica el museo, cuando un grupo de personas comenzó a abuchearle: corrupto, sucio, 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 ladrón, gritaban con forma de rechazo al gobierno encabezado por don doctor Alejandro Yamatei. Pero eso es coyuntural, ¿no? Pero lo que más me preocupa son las acciones que determinó la corporación municipal, que los quiere cobrar como arbitrios municipales. Pero yo recuerdo en algún momento leí que en la Constitución de la política de Guatemala que solamente con autorización del Congreso de la República se pueden implementar impuestos a la población. Algunos son disfrazados como arbitrios municipales, pero ya en algún momento, en alguna resolución, especialmente en el caso aquel de Misco con la familia Rivera, Amílcar Rivera, que fueron los tatascanes allá del municipio de Misco, primero su padre Abraham Rivera, y después Amílcar, y la Corte de Constitucionalidad los frenó y les dijo: ustedes no tienen que estar cobrando arbitrios por cualquier cosa. Pero ahora resulta que la Corporación Municipal Antigüeña quiere cobrar un arbitrio municipal adicional a todos los impuestos, para que cuando usted vaya a la Antigua Guatemala tenga que pagar una cuota adicional, nacional o extranjero, por quedarse a dormir en Antigua Guatemala. O sea, a mí me parece terrible, a mí me parece terrible, porque lo que estamos encontrando aquí es una resolución que a mi parecer debe ser de inmediato desaforada. ¿Por qué? Porque es una carga impositiva y el único que puede, como un poder del Estado, decidir aumentar la carga impositiva por X o Y circunstancias es el Pleno del Congreso, son los diputados al Congreso, son estos otros hombres y mujeres que pueden decidir si es correcto o no hacerlo. O sea... No va, señores. Y entonces ellos creen, miren, pues esa mentalidad estatista, socialistoide, mercantilista, ellos creen que aumentándole el costo a una persona para que pueda residir allí durante una noche o las noches que quiera en la Antigua Guatemala, es porque tiene plata y hay que sangrarlo, y entonces aquí vamos a hacer el pisto y viera cómo van a venir de turistas así. Yo creo todo lo contrario.
Al revés, si pones más impuestos, o sea, yo de veras no entiendo. El señor alcalde y la Corporación Municipal de la Antigua creo que han cometido una equivocación grasa. La verdad es que en todo caso pues habrá que buscar otras formas para que la municipalidad tenga los fondos necesarios. Han empezado, te recuerdas que hicieron lo del cobro de los parqueos estacionamientos, que sigue, también resultó, bueno, sigue, pero ahora es voluntario.
Sigue, pero ahora sí, es si voluntario. Querés o no, ¿verdad?
Sí, Entonces, o sea, es voluntario, pero te ponen una multa si...
Si te encuentran en un lugar.
Si te encuentran, ¿verdad? Pero por lo menos ya te puedes parquear en un lugar privado, es decir, en un estacionamiento público-privado.
Que hacen falta más, ¿verdad?
Que hacen falta muchísimos más, pero ya te puedes ir a estacionar a un lugar y no tienes por qué pagar la entrada a la ciudad. Yo me recuerdo muy bien que una vez venía de Escuintla y me vine por la RN-14, eso fue antes del asunto
de la tragedia,
sí. Y quería venir para Guatemala, de hecho, pues tenía que llegar rápido. Y simplemente me vine porque tenía que pasar a Lotenango y tenía que atravesar y me quería cobrar el impuesto. Le dije, mire, no es posible porque yo solo voy de pasada. Entonces le dices que le voy a cobrar una multa si lo encuentro. Es que no me va a encontrar porque solo estoy pasando. Sí, o sea, no me va a encontrar. Yo solo en 5 minutos estoy fuera de la Antigua. Y fue lo que sucedió y finalmente pues me voy. O sea, pero constitucionalmente eso era prohibido porque tú no puedes negar la... el acceso, es la libre locomoción que
y
está
aparte, pagás, bueno, que por cierto venció ayer, ¿verdad? Pagás tu calcomanía
tu impuesto
para
de
circular.
Correcto.
Y eso aplica correcto. Desde Petén hasta allá la esquina de
en las
Champerico,
dos esquinas, ¿verdad? Sí, en las dos esquinas de Champerico, en La Blanca, en Ocos, en lo que por
Ocosito,
donde sea.
Ocosito.
¿Verdad? Sí, entonces y en el río La Paz, donde sea, no importa, en todo el territorio nacional, tú tienes derecho a circular libremente. Y entonces tienes un arbitrio ahora por hospedarte, lo cual lo que va a hacer es que va a desincentivar, esa es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque subes los precios, estás subiendo los precios. Cuando subes los precios, desincentivas la utilización de los medios y en este caso del hospedaje. ¿Qué puede pasar? Pues bueno, tal vez algún extranjero que no, yo no sé de cuánto es el arbitrio, pero que le suban $10, tal vez no lo va a sentir como una cosa muy importante, pero todos los precios empiezan a subir en el lugar. Y te voy a decir, yo creo que es inconstitucional, y te voy a decir por qué, porque es una doble tributación. Ya el INGUAT, ¿sí?, pone un impuesto
cierto.
Para el hospedaje.
Cierto.
Y en este caso es otro, un arbitrio más para el hospedaje. Entonces esto es inconstitucional. Y los primeros que deberían cuidar de no cobrarlo deberían ser los hoteleros de la Antigua, porque ellos mismos van a ser afectados. Entonces ellos son los que deberían de interponer la acción constitucional, los primeros que no deberían cobrar el asunto y separarse de esta clase de arbitrariedades. O sea, estamos viviendo, Juanfra, tiempos donde la autoridad está ejerciendo arbitrariedades sobre nosotros. Yo lo digo así, o sea, es que nosotros no estamos a favor de las autoridades en ningún caso. Siempre estamos vigilantes de lo que haga la autoridad, porque en toda la historia de la humanidad, los gobiernos son los que más daño le han hecho a las personas. ¿Sí? Si no, te regreso a la China comunista, a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y a todos los gobiernos del mundo que han eliminado personas, o sea, no digamos los nazis, los fascistas, las dictaduras, que han eliminado a las personas que les han quitado la vida, la libertad, la propiedad, ¿sí?, a través de la historia. Por eso es que nosotros creemos en los derechos fundamentales que son la vida, la libertad y propiedad protegidas en un Estado de Derecho que cumpla con ello. O sea, lo que hacemos es limitar a los gobernantes en el ejercicio del poder, lo que se llama el principio de legalidad, que el gobernante solamente y el funcionario solamente pueden hacer aquello que les es permitido en la ley. Y esto, como tú bien lo decías, poner otro impuesto, ¿sí? Porque, o sea, tú le puedes llamar a arbitrio, le puedes llamar de cualquier manera, pero al final es un impuesto, ¿sí?
Es correcto.
Y los impuestos en la Constitución solamente los puede poner el Congreso de la República siempre y cuando no sean doble tributación.
Es correcto. Y si no, para eso está la Corte de Constitucionalidad. La página número 12 en el segmento de perspectiva, la nota editorial Prensa Libre titula: El turismo de Antigua, Guatemala, puede caer en un pozo, con el supuesto objetivo de reunir fondos para incentivar actividades culturales, es que de arte y de recreación para el turismo. La Municipalidad de Antigua Guatemala, dirigida por el alcalde Víctor Hugo del Pozo, creó un impuesto disfrazado de tasa para que todo turista, oigan, es que esto aplica para todos.
O sea, los chapines que llegamos a la Antigua también.
O extranjeros.
Exactamente.
Que se hospede una, dos, cuatro, las noches que usted quiera, va a tener que pagar. La tal medida fue aprobada el 7 de julio pasado y cobró vigencia este viernes, el recién pasado, y genera malestar en la industria hotelera local, y que desde este momento empiezan, miren, pues es que de veras, empiezan a tener cancelaciones. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Como ustedes sabrán, las fiestas agustinas aquí en el hermano país salvadoreño, ahora que ha disminuido la criminalidad, que por cierto quiero felicitar a la Policía Nacional y al Ejército Nacional de El Salvador, que este fin de semana reportó 0 homicidios en toda la República, o sea, en los departamentos y en todos los municipios, aldeas, caseríos, fincas, etcétera, de El Salvador no se reportó ni una sola víctima mortal, 0 homicidios. Y eso es aplaudible, esa era la labor de las instituciones del orden. Y pues sí, ¿verdad? Versus Guatemala, uno se queda así como que ulugrum. Pero mire, entonces todos estos salvadoreños que ya no han tenido que pagar extorsión, que están otra vez volviendo a confiar, que están tratando de crear ellos un proceso económico, que porque a El Salvador le vienen días duros en su economía, resulta ser que su destino preferencial es venirse para Guate, y es venirse para la antigua Guatemala, a ir allá a Pana, etcétera. Afortunadamente, mire, los otros municipios no han tenido ideas tan exabruptas, por no decir idiotas, como las de Víctor Hugo del Pozo, y aumentarle. Y tenés razón, mira, dentro de todo el conjunto de ideas que expresaste, me duele mucho que sigamos con ese sentido de la doble tributación.
Sí.
Y que sean tan mal asesorados, o hay tan mala voluntad, tan mala fe, tan mala leche por parte de algunos alcaldes, que aun cuando los juristas les estén diciendo, mire, no se puede, ah, pongámoslo, es que mire, nos va a frenar. No, pero pongámoslo. Pero para mientras ya quienes este fin de semana pernoctaron allá en la antigua Guatemala, ya tuvieron que pagar un impuesto adicional, adicional al impuesto que impone el INGUAT, adicional a todos los impuestos que pagamos los guatemaltecos.
Adicional al IVA, adicional al impuesto del INGUAT.
Y a quienes vienen del extranjero, el impuesto por ingresar, el impuesto por salir, y ahora por estar aquí. Me parece una medida burda de hacerse de dinero. No me extrañaría, ¿verdad?, como suele suceder. Dinero ya no saben de dónde agarrar para la campaña que ya viene en un par de meses, que cada vez está más cerca, y que se les va a revertir. Y lo lamento por la industria hotelera, porque mire usted, después de la pandemia, 2 años y medio de estar con un mercado tan, digamos, tan golpeado, con tanta industria cerrada, y que la hotelera, donde nosotros no nos hemos destacado, versus Costa Rica, pues aquí mismo en la región, que nuestro flujo migratorio internacional tampoco ha sido tan alto, porque nuestras autoridades no saben cómo exponernos ante el mundo entero, y que encima de eso les cobremos adicional por venir y disfrutar de la belleza guatemalteca, creo que es la estupidez más grande que pudo haber cometido Víctor Hugo del Pozo y toda su corporación municipal. En toda Guatemala, en toda la región, son las 7:09, 7:09.
Bueno, y te comento que ahora puedes encontrar a Libertópolis en todas las redes sociales. Búscanos como en Facebook, libertopolis.com, en YouTube, Libertópolis, en Twitter, @Libertópolis, en Instagram, Libertópolis, en TikTok, @Libertópolis, en Twitch, Libertópolis GT, Spotify, Libertópolis, el valor de la verdad. Síguenos y no te pierdas el contenido que estaremos compartiendo en cada red social.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, yo creo que una de las cosas importantes, Juanfra, que tal vez nos toca quedar de último como comentario, y te lo decía en el off,
Y es que si usted no quiere pagar más impuestos, las alternativas que están saliendo gracias a la innovación y la tecnología de estos tiempos es que usted contrate un Airbnb. Perdone que lo diga en inglés, porque sí, o sea, yo soy una persona que respeta el castellano, pero eso es lo que se toca. O sea, lo que toca es, si usted no quiere pagar más impuestos, contrate un Airbnb y espero yo que estos, o sea, porque hay muy poca posibilidad de que haya un control estatal sobre esta clase de situaciones. Entonces, vaya a la antigua, hospédese en un Airbnb y no pague ese impuesto. Los demás, pues, o sea, espero, tengo un par de amigos, uno que tengo demasiados años de no verlo, más de, mejor no digo cuántos, Juanfra, sí, porque si no me vas a recetar,
bueno que es de tus
me vas a recetar
amigos,
un Alive del que tú tomas, del que tú tomas. Sí. Solo eso lo estoy diciendo,
sí,
¿verdad?
Alive Young.
Sí, aquí hay que, Alive Young, sí, gracias, ese es el que me toca. Entonces, bueno, un amigo que hace muchísimos años que no veo, que entiendo que tiene un hotel, y otra persona que también conozco que tiene un hotel, pero en realidad, si usted, guatemalteco, está buscando una opción que no sea la de pagar más impuestos, pues busque alternativas. Hay alternativas. O sea, no sigamos dándole oportunidad a los malos gobernantes de seguirnos viendo la cara.
Sí, mire, es que en ese sentido creo que debemos considerar, mire, nosotros estamos a favor que el gobierno tiene que limitar sus actuaciones, porque la mayor parte de ellas están en contra suya, en contra mía, de José Carlos, de Marito, de todos nosotros los guatemaltecos. Es por eso que nosotros siempre abogamos por un gobierno que sea más pequeño, más limitado. Pequeño, más pequeño, y que no tenga todo el poder del mundo, porque es allí donde nos clavan. Y como lo diría muy bien Ronald Reagan, el gran problema del ciudadano es el gobierno. Y ya cuando un ciudadano tiene que defenderse del gobierno o del aparato estatal, entonces algo va muy mal. Ya cuando yo soy multado, penado, sancionado por ser productivo, por ser efectivo, por ser capaz de salir adelante, no es lo correcto. Yo quiero que entremos, por favor, José Carlos, al tema de el combustible y del subsidio. Mire, aquí hay mucha tela que cortar. Uno dice, ay, qué bueno, el subsidio. Sí, pero alguien lo está pagando. Y le tengo una sorpresa. Ese alguien es usted, es usted. Y con la visión de nuestros iluminados diputados al Congreso de la República, ahora dicen, bueno, entonces que nosotros, los que no usamos diésel o que no usamos este otro, el otro que sirve para helicópteros y todo eso, porque todo ese combustible entra dentro de la jugada, por si no lo sabía. Los que no usamos jets, los que no usamos qué sé yo, vamos a tener que pagarlo, porque al final es usted como tributario, porque usted tributa, usted no contribuye, usted tributa. Yo no contribuiría para mantener el gobierno, mucho menos para mantener el salario de Yamatei. Por cierto, permítanme hacer un paréntesis, José Carlos. Fíjate vos que ayer, mira, pero me doblé de la risa, porque alguien escribió, yo le puse tuitazo, le puse, como usted no me sigue en redes, ¿no? Y entonces le puse, porque pone, ¿verdad?, que qué mal esa paja que habían puesto del atentado en contra del presidente. Y decía la persona, hubiera sido más fácil decir que secuestraron al vicepresidente, porque hasta la fecha no aparece. Mira vos, me he doblado de la risa como ustedes no tienen idea. En serio, mire, qué buena.
Porque que lo suelten, hasta, que lo suelten.
Sí, que exigimos, lo suelten, sí, porque de veras usted.
Exigimos que lo suelten.
Mire, vamos a tener que solicitar un habeas corpus, ¿verdad? Averiguar dónde está. Ni visto ni oído el vicepresidente de la República, ¿a ustedes? No, dice esta boca es mía. Por eso, otro día vamos a platicar, José Carlos, y de repente tenemos ahí una bonita discusión. Pero yo soy de la opinión que no debemos tener vicepresidente. Regresemos a la época de mi general, don Jorge Ubico. Tengamos nada más designado. Porque ¿sabe cuál es la ventaja de tener designado? Que no hay que estar pagándole mes a mes por no hacer nada. Simple. Mire pues. Y resulta que ahora están considerando otros 400 millones de quetzales para subsidiar el diésel que de repente usted sí o tal vez no utiliza. Según se indicó, los fondos provendrán de saldos no ejecutados de un programa de apoyo social. ¿Apoyo social para quién? para el bono dedicado a las familias y también el de la compra de vacunas. La, es que esta madre ya no sabe ni qué hacer. También se va a dedicar para hacer un total de 400 millones. El 4 de agosto concluye el subsidio de 7 quetzales para el galón de diésel y 5 quetzales para las gasolinas super irregular, por lo que el gobierno, por medio del Ministerio de Energía y Minas, el MEM, presentó la iniciativa de ley de apoyo social temporal, la gran paja, todo lo temporal termina siendo duradero, a los consumidores de combustible diésel por 5 quetzales de galón a ese producto del 5 de agosto al 30 de septiembre próximos. O sea que si usted utiliza gasolina súper o regular, ya quedó fuera del esquema, pero usted sí va a tener que pagar para que los que utilizan el diésel lo compren más barato. El planteamiento de apoyo estatal sería similar al vigente. Los fondos se entregan a las importadoras, es decir, el que trae la gasolina no le bajó pero ni un centavo durante la pandemia y durante esta época a la gasolina. Él siempre ganó lo mismo. Y lo digo porque tengo derecho de petición. Y la idea es que la iniciativa pueda ser conocida lo antes posible para que usted lo más pronto posible empiece a pagarle el subsidio a los demás. Remarcó el titular del MEN, Alberto Pimentel Mata, al acudir al Congreso. Shirley Rivera, es la actual pareja del alcalde de Villanueva, ¿verdad?
Así se dice.
Se presentó, Shirley Rivera, presidente del organismo legislativo, detalló que la propuesta solo es para el combustible diésel, que a su juicio es lo correcto, porque su uso para el transporte de pasajeros, y de carga. De veras, son tan tontas las ideas de personas no instruidas en
economía. Bueno, yo te voy a contar una cosa. O sea, el subsidio original de la vez pasada tampoco incluía todas las gasolinas, incluía solo la regular, si no recuerdo bien, y fueron los diputados del Congreso de la República las que lo ampliaron. Pero en este programa, así como cualquier persona que se considere libertaria o liberal clásica, nosotros lo que defendemos es que se hubiese bajado el impuesto. O sea,
sí, yo estoy de acuerdo ahí.
O sea, lo que necesitamos
yo
es
no bajar ahora el impuesto, yo eliminar el impuesto.
Bueno, sí, o sea, perdón, me equivoqué, perdón. Acepto mi error, Juanfra. Sí,
sí. No, tranquilo. Entonces,
o sea, tú tienes un impuesto de 4.80 por galón para las gasolinas, ahorita no me acuerdo para el diésel, y entonces lo puedes bajar, estás dando un subsidio de 5. O sea, ¿cuál es el interés de tener un subsidio de 5 cuando tienes un impuesto de 4.80? O sea, lo que tienes que hacer, en todo caso, o sea, ¿cuál es la? Ahí hay trampa, Guafra. O sea, ¿qué? O sea, yo le digo al de la gasolinera, mire, ¿sabe qué? Yo estoy consumiendo esto, vale 32, pero más o menos estoy poniendo un precio de ahorita. Y entonces, no, pero en realidad el gobierno le va a pagar 5 más. O sea, ¿cuál es la lógica de eso? O sea, tiene que haber una trampa. No, claro, perdón,
que
no, pero
que obvio que no es el gobierno el que se lo va a pagar. Somos nosotros los que sí, se lo vamos a pagar.
El que emite el cheque es el gobierno, sí.
Sí.
Y entonces, pero a eso es a lo que
los
quiero
fondos
ir.
Soy yo.
Exacto, ¿verdad? Y entonces, no, aquí hay una trampa. Y pues, por supuesto, habrá que ver cuál es la discusión, porque eso, yo te aseguro que hoy, aunque no está programado en el Congreso de la República, va a aparecer como una... como una moción privilegiada, ¿sí? Y va a ser discutido hoy. El Congreso de la República tiene sesiones hoy martes y el jueves. Pero el jueves no lo van a discutir. El jueves no va a ser el día que lo van a discutir. Seguramente lo van a discutir hoy, o bueno, tal vez sí lo van a discutir el jueves. Pero lo que quiero ir con esto es que seguramente los diputados lo van a cambiar, pero insisto, el punto es eliminar el impuesto. O sea, eso es lo que nos está haciendo daño y en todo caso, pues tenemos que regirnos al mercado mundial. O sea, ahí sí es claro que no es el gobierno de la República el que ha incrementado los precios, pero o sea, el impuesto sí le hace muchísimo daño a la población. Sobre todo porque es un impuesto que supuestamente era para arreglar las calles y las calles no están arregladas. o dígame usted que sí están arregladas. Sí, bueno, no, entonces, pero mira, me dejas hacer un paréntesis. Sí, o sea, sí, me dijiste que la presidenta del Congreso es pareja del alcalde, sí, del alcalde del hoyo. Tenemos un alcalde del hoyo y uno del pozo, sí, uno sí, metiendo en el pozo, uno metiéndonos en el pozo por los sí, impuestos y el otro del hoyo de la carretera. Sí. Bueno,
pero al final, mira, estuve leyendo diversos temas y encuentro que al final el señor Javier Gramajo se lavó las manos. Ya no se hizo responsable del hoyo. Y,
no te creo.
Sí, hombre. Sí. Y entonces quedó esta...
Entiende mi sarcasmo, por
sí,
favor.
Sí, desde luego. Quedó solamente en manos de la autoridad covial la solución al problema. Y entonces digo yo, ¿sabes qué hasta este día? ¿Sabes
cómo se llama? Perdona. ¿Irresponsabilidad o incapacidad o todas las anteriores?
Todas las anteriores
gracias,
aplican.
Gracias, gracias.
Pero te quiero decir que información que yo tengo, no sé si vos tenés alguna más actualizada, pero información que yo tengo es que hoy, 2 de agosto del año 2022, cuando son las 7 en la mañana con 25 minutos, en Guatemala no ha llegado uno solo de los supuestos puentes que se compraron para esa emergencia. ¿Te recordás que, bueno, el actual gobierno sí le mintió a...
Él me mintió. Él me mintió.
Sí. tenemos una versión ahí de él me mintió, ¿verdad? Si la puedes ver todavía, la tenemos ahí. Fíjate vos que resulta ser que entonces los representantes del Comando Sur de los Estados Unidos,
ajá, sí,
que vinieron aquí, solo les vinieron a sacar el chance a los de Covial a decirles cuál era exactamente el puente que necesitaban. Y le dijeron, bueno, entonces se los vamos a comprar y etcétera. Y después le dijeron, mire, fíjese que ya no, ya tenemos el dato, pero ahora ya no se los vamos a comprar a ustedes. Una empresa que estaba señalada de diversos casos, pero que hasta este día, a menos que ustedes, que todos lo saben, estimados oyentes, me puedan corregir la plana, pero tengo entendido que hasta este día los dichosos puentes por 140 millones de quetzales ni vistos ni oídos. Y según entiendo, esto sí ya con información de algunos ingenieros ahí en Covial, me dijeron, mira, fíjate que los puentes ya no van a ser necesarios porque el nivel, digamos, del sustrato que fueron preparando, después las mezclas de lo creto que sí fueron utilizadas algunas, la reparación del, la reparación de esa cuestión, ya llegó a ras del nivel del suelo. Y si los ingenieros de Covial hicieron bien su chance, ya no hay necesidad porque, por así decir, ya está reparado, ya está remendado, dirían en mi pueblo, está reparado el hoyo, fíjate, José Carlos. Lo cual significa que uno dice, pero si ya sabían que ese iba a ser el resultado, porque para eso son ingenieros, va, ustedes. O sea, yo tengo la idea que para eso son los ingenieros, con el respeto aquí del ingeniero a mi lado. Entonces uno dice, ¿para qué insistieron con la compra? Ahora es que los van a guardar para más adelante. Pero según entiendo, se mandan a hacer a medida. Entonces, como que usted mandara a hacer un su traje y resulta que subió de peso. Antes el traje, usted dice, lo voy a guardar para cuando baje de peso. Uh-huh. Es una de las mentiras más clásicas en mis cursos de cuando inicio el año, ¿verdad? De cómo lograr tus metas, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
Bueno, sí, ¿qué pero te puedo decir?
Uno bueno, mira, se queda así, ¿verdad?
Sí, o sea, no. No suena bien, no suena bien. Yo lo hablábamos el otro día. Creo que fue, pues, obviamente no se sabía el tamaño de del problema y por eso pues había que hacer la compra de una manera apresurada sin saber, sí, ¿verdad? Pero lo que no se vale es hacerlo a través de una situación equivocada.
¿Y qué me decís? Que en ese entonces el doctor Alejandro Yamatei dijo, en 10 días van a estar aquí los puentes.
Sí, eso.
Pero por eso yo reitero, yo no tengo información que ya, o que me digan, mira, tomale foto o anda, ve, están en tal y
sí,
tal bodega.
Sí, no, pero hemos visto las fotografías del relleno, sí, para del sustrato, le dices tú, o sea, el relleno que hemos visto ya estaba llegando al nivel para poner una capa asfáltica. Entonces, lo que sí podemos decir con certeza es que de plano ya no se necesitan los puentes. Por supuesto que ese tipo de puentes se pueden utilizar en otras situaciones.
Pero tendrán la medida que se necesita para otro tipo de situación.
Exactamente, porque estos son hechos, o sea, a la medida.
No, exacto, no es como un sí, Lego a que vayas ahí.
Estos son específicos. Y bueno, ya habíamos visto que en el Polochic se iba a necesitar uno con el problema que estaban dando. Pero sí, o sea, no parece bien. Otra vez resulta que cuando nosotros tenemos el presupuesto en manos de personas que no son dueñas del dinero, y en este caso le voy a recordar a todos que el dinero del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación es suyo y mío, no de los gobernantes, ¿sí? A ellos les corresponde la parte que como ciudadanos, ¿sí?, estarán contribuyendo, si es que pagan impuestos, en parte. Pero el dinero es suyo y es mío. Y entonces la mala utilización va en contra de nuestros intereses. Por eso es que nosotros decimos que en una situación como estas, o sea, si usted tuviera esa carretera de alguna manera concesionada, ni siquiera voy a decir privatizada, concesionada, para que la cuidaran los privados y tuviera una multa muy importante en caso de tener un problema como el que se da, entonces podríamos hacer responsable a gente que la tendría en buenas condiciones todo el tiempo y que no haría esta clase de gastos en una emergencia, sino que lo haría correctamente. Pero otra vez, sí, pareciera ser que nos están dando a tol con el dedo, Juanfra. O sea, correr por una cosa, el lodocreto, y después, obviamente, pues tener una situación donde se arregla parcialmente, no sabemos técnicamente si fue la mejor manera y a la apropiada, eso el tiempo lo dirá. Desgraciadamente, posiblemente no estén estos corruptos, ¿sí?, gobernándonos para poderlos hacer responsables.
Sí, tenés toda la razón en ese caso. Mire, hay otro tema que vamos a tratar más adelante y es que la desnutrición lamentablemente continúa, pero campante en Guatemala y eso me preocupa mucho, dependiente de estos otros casos que se dan, en los cuales te has dado cuenta que el denominador común es esta situación de la corrupción, ¿verdad? Como diría muy bien don Henry Hazlitt, periodista y economista, él decía que el gran problema de muchas personas que toman decisiones, que tienen el poder para tomar decisiones, es que las consecuencias de esas decisiones no las van a sufrir ellos como personas. Ese es uno de los grandes inconvenientes, creo, porque en la actualidad vemos a un señor como Portillo, como el señor Jimmy Morales, y seguramente como veremos al doctor don Alejandro Yamatei, como si nada, campantes ahí de arriba para abajo, viva la vida, y viviendo la vida loca. Y uno dice, pero ¿no fue este que tomó aquel o aquella decisión? Y por esa decisión yo me quedé sin un empleo, perdí un trabajo, cerré mi negocio, me extorsionaron más, vi cómo asesinaron a un familiar, perdí oportunidades de trabajo, por tanta tramitología, burocracia estatal, etcétera, no pude emprender el negocio que quería. Y entonces las decisiones que ellos toman con su criterio, como lo haría cualquier otro, ese peso, esa circunstancia de esa decisión no va a caer sobre él mismo. Déjeme explicarle en otras palabras, es como que si el señor y el honorable juzgador, en el caso del exfutbolista Marco Papa, él como varón, como persona, no va a sufrir en sí mismo las consecuencias de soltar a un golpeador. Porque parte de los mensajes me encantaron, que lamentablemente, y estoy de acuerdo, el sistema penitenciario, el sistema del organismo judicial, realmente no promociona, no genera, no crea la rehabilitación para que una persona, digamos, que antes golpeaba, si golpeaba así físicamente y maltrataba a las mujeres, ahora salga convertido en una persona completamente distinto. Y estoy de acuerdo, creo que los sistemas no promueven esa rehabilitación. El que es marero sale ya como sicario, ¿verdad? El sicario ya como descuartizador y etcétera. Claro. Entonces no hay un sistema que rehabilite.
O sea, tenemos al revés, una escuela de delincuentes allá adentro.
¿Y quién crees que la paga? Vos pagás esa escuela de delincuentes.
Pero si yo no hice ningún cheque ni mandé mis dineros.
Va, y deja eso. ¿Y quién crees que le paga los tres tiempos? Yo. O sea, que vos y yo somos responsables, como usted, como su familia, como todos los que pagamos tributos, porque para eso sirven. Entonces, en medio de esta presentación que le hago, sí quiero decirle que lamentablemente ese es el gran inconveniente que tenemos. Muchas personas toman decisiones que van a impactar nuestras vidas directamente, pero ellos no van a tener ningún tipo de consecuencia por haber tomado esa decisión. Imagínense qué de al pelo, ¿verdad? ¿Qué razón tenía el periodista Henry Hazlitt? Vamos a ir a un corte, porque vamos atrasados ahí con los cortes. Vamos rápidamente a un corte y sin antes recordarles.
Sí, que el Linky Service de Intelaf. Trabajamos para servir a nuestros clientes, tenemos 33 años de existir y 32 tiendas. Creemos que la tecnología tiene que estar accesible para los guatemaltecos. Tenemos servicio técnico propio. Si algo te llega a fallar, te vamos a ayudar y no nos vamos a hacer los locos. Amplio inventario de las mejores marcas. Prefiere la tecnología y el servicio humano de Intelaf. Intelaf, te rodeamos de tecnología.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
¡Sucio! 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 ¡Ladrón! 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 ¡Ladrón!
De los temas, la desnutrición se multiplica y planes no despegan a la gran. Sin embargo, estamos en el gobierno que uno de sus caballos de batalla para alcanzar la presidencia fue precisamente que se iba a priorizar el combate a la desnutrición. Desde el 2018, la cantidad de personas en inseguridad alimentaria se duplicó y afecta a 4.6 millones de guatemaltecos. Esta desnutrición obviamente no se refiere solamente a la población infantil, sino a la población en general. Yo me quiero ir directamente a un recuadro que hay ahí, que son los planes que no han coincidido en dos aspectos: sus objetivos y sus pobres o nulos resultados. 50% la desnutrición sigue afectando a casi el 50% de los menores de 5 años. Mire qué terrible. O sea, que si fueran 10, 5 niños serían desnutridos y en carácter crónico. Mientras que al menos 533 niños han fallecido por desnutrición aguda del año 2017 a la fecha. Ese es un dato terrible. Y yo quiero aquí utilizar las palabras de mi compañero y amigo Estuardo Zapeta, cuando aquel nos decía que eso no es bendición para nuestro pueblo, para nuestro país. No estoy, ni vaya a interpretar que quiero convertirme en un líder religioso, pero yo coincido con aquel en el sentido de que estas cuestiones obviamente no bendicen nuestra tierra. Ver cómo fallecen nuestros niños y las autoridades no hacen mayor cosa y nosotros con nuestro silencio somos cómplices, realmente no creo que bendiga a Guatemala. Trae un recuento en general. En el año 2000, en el gobierno de Alfonso Portillo, que ahí lo veremos sentado en su curul muy pronto, se lanzó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuyo fin era asegurar la disponibilidad de alimentos. En 2006, la administración de Oscar Berché lanzó el programa para la reducción de la desnutrición crónica. 2008, con la llegada de Álvaro Colom al gobierno, se creó el programa Mi Familia Progresa, que consistía en la entrega de 300 quetzales a las familias con la condición que enviaran a sus hijos a la escuela y a chequeos médicos. En 2012, con Otto Pérez Molina, el programa cambió a Pacto Hambre Cero. Para 2016, el gobierno del presidente Jimmy Morales hizo el lanzamiento de la Estrategia para la Prevención de la Desnutrición Crónica, que priorizaba a 82 municipios. Y en 2020, el mandatario doctor Alejandro Yamatei lanzó la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Pero son solo proyectos, solo proyectos. El MAGA, a través de su oficina de comunicación, enlistó una serie de planes con que cuenta para garantizar la producción de alimentos a las familias campesinas. Entre estos, inversiones en la producción y la compra de semillas biofortificadas, la creación de huertos familiares, comunales y escolares, de los cuales se han instalado más de 170 mil. Señor ministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, personalmente le pido, por favor, que me envíe la información de dónde están ubicados esos 170 mil huertos de la inversión y de la producción y de la compra de semillas biofortificadas. Me encantaría ver dónde están esos 170 mil. Esta es información de la oficina de comunicación del MAGA, es como titula hoy esta columna. Esto es más de lo que ellos dicen, ¿verdad? Estas son acciones sostenibles, el apoyo a las familias y las estimaciones que periódicamente hacen agencias especializadas en seguridad alimentaria en el mundo revelan que en el número de guatemaltecos en crisis y emergencias alimentarias se han duplicado desde el año 2018. Sé que es difícil, es todo un proceso, pero yo he visto algunos otros proyectos de privados que han tratado de fortalecer este tema. Sin embargo, sí creo que en este tipo de casos sí es necesaria una ayuda conjunta a nivel interinstitucional para que tenga un mayor impacto y que ojalá que las personas que los puedan desarrollar tengan el conocimiento técnico, científico, académico necesario para que esa implementación dé como resultado que ya no haya fallecimientos, especialmente de niños por casos de desnutrición crónica y aguda.
Ah, un tema muy complicado, ¿verdad? Juanfra, yo estoy de acuerdo contigo parcialmente y te digo por qué. Yo creo que en el largo plazo nosotros tenemos que pensar que la manera en que los guatemaltecos solucionen sus problemas, y eso no solamente los guatemaltecos, sino que cualquiera que viva en el territorio nacional y fuera de él, es que las personas tengan trabajo y que este trabajo les sea remunerado de la forma correcta para que puedan cumplir con sus obligaciones. Y cuando me refiero a estas obligaciones, empecemos por el alimento. O sea, es que es básico. O sea, cuando hay trabajo, las personas resuelven. Cuando hay trabajo, las personas tienen para darle a su familia. Y yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hagamos de caso, y no es el caso específico de este programa de en contra de la desnutrición, que es muy importante, porque lo es. Hagamos de caso que le dan una bolsa, como estaba dando una señora que fue cuasi presidente y ahora quiere a puro tubo serlo. Y daba una bolsa, y yo he preguntado, te estoy diciendo los barrancos, no estoy hablando de una zona, estoy hablando de los barrancos, donde pregunté cuántas bolsas le habían llegado a las personas. Y me decían una, dos, tres al año, o sea, las que más, tres al año. Y entonces le digo, mire, ¿y cuánto vale la bolsa? O sea, hagamos de caso que usted agarra la bolsa, ¿sí?, y la va a vender, ¿en cuánto se la compra? Entonces me dijeron 300, 350, qué sé yo, una cantidad así era lo que se daba, que por cierto habrá que ver cuál era el valor que se reportaba por esa bolsa de 300. Y yo le decía, mire, o sea, usted le dieron 900 quetzales al año, 900 mil quetzales al año. Con eso usted no resuelve. O sea, si usted tuviera un salario de 3,000, que es el salario mínimo hoy, o sea, más o menos, no me voy a poner a discutir los quetzales más o menos, sino si usted tiene esto, usted resuelve mejor y no le está pidiendo ni está arrodillándose delante de nadie para solucionar sus problemas. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar en el largo plazo, Juanfran, es cómo las personas pueden tener su propiedad. Aquí hay gente que nos critica a veces porque creen que estamos defendiendo la propiedad de los empresarios y de los grandes empresarios. Y sí, sí la defendemos, pero no porque defendamos esa principalmente. Defendemos la propiedad privada suya, y la propiedad privada suya empieza con su salario. O sea, con lo que usted se gana cuando va a trabajar. Esa es la primera propiedad privada. La segunda propiedad es la que usted ya tiene. Que no le roben su celular, que no le roben la moto, que no le roben el carro. Que no le roben. O sea, simplemente que no le roben cualquier cosa. Que no se metan a su casa y le roben, que no lo extorsionen. Sí, como ya dije, también la corrupción es un robo en contra de la propiedad. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que, o sea, lo que necesitamos es que la gente pueda trabajar, que tenga empleo y que pueda ganarse la situación. Porque si no, lo que tenemos es una historia de políticas públicas fracasadas y corruptas. Entonces, yo sí entiendo, porque si tú te vas al dicho aquel que dice, no le enseñes, no le des un pescado al hombre, sino que enséñale a pescar. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con ese dicho. Pero sí, se necesita inicialmente una intervención para que pueda solucionarse el problema. El problema es que, mira, ahorita, por ejemplo, hay un préstamo del Banco Mundial, si no estoy mal, para la desnutrición, que nos lo vinieron a vender aquí a Guatemala como que había sido un gran éxito en Perú y que en Perú habían hecho y que la reducción de la desnutrición y que no sé qué y que no sé cuántos. Maravilloso, porque realmente fue maravilloso. Pero aquí te cuento que no han llegado a las personas, Juanfra. Se lo han gastado en puros carros y en contratación de asesores. Entonces, a la madre, yo sigo pensando que el Estado no es la solución. O sea, claro, entiendo lo que tú dices, porque sí, se necesita una intervención porque la gente se está muriendo, ¿sí? Pero el primer enfoque debería de ser cómo hacemos que esta gente pueda trabajar, cómo hacemos que se pueda ganar su propiedad privada al día para poderle dar de comer a sus hijos. Y yo creo que ese es el concepto. O sea, ¿cómo hago para que las personas puedan ganarse el pan diario? Y bueno, creo en la intervención específica, pero no con este gobierno, ni con el anterior, ni con el de la UNE. O sea, es que no lo creo. O sea, son unos partidos de ladrones, de corruptos, ¿sí? Entonces, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, dijo el genio.
Es correcto. Les quiero compartir para este espacio final, estos minutos que nos quedan, estamos haciendo un contacto vía Zoom con un cantautor guatemalteco, para que ustedes no digan que nosotros no somos culturales, cívicos o artísticos. Entonces, para
y no estamos cobrando impuestos para el caso.
Sí, no estamos cobrando impuestos para el caso. Presentarle a ustedes a un artista nacional, 100% guatemalteco, que con quien vamos a platicar, pues ya unos minutos que nos quedan, como les he platicado, ahora tenemos otro sistema más automatizado en la entrada y en la salida de nuestro programa, así que vamos a avanzar, si lo tenemos ya disponible. Ok, entonces vamos rápidamente a un corte, regresamos y esperamos hacer el contacto de esta comunicación. Gracias.
Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad.
Pues aquí tenemos a Adrián Albures. Adrián, ¿cómo estás? ¿Estás en tu tierra? ¿Estás contento? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días a toda la familia de Libertópolis que nos está escuchando en este momento. De verdad, gracias por la invitación. Contento, como bien decís, de estar en mi tierrita linda que me vio nacer, que me vio crecer. Se extraña siempre estar aquí con la familia, ¿sabes? Y les agradezco muchísimo la invitación.
Ahora, importante, porque tenemos premura en el tiempo, que nos contés cómo está la actividad para esta semana. Sé que tenés una presentación, pero contanos rápidamente qué es lo que le estás ofreciendo al público guatemalteco.
Pues rápidamente te cuento que acabo de hacer el lanzamiento de mi nueva canción Saturno, y gracias a esta canción es que estoy haciendo mi segunda gira internacional. Acabo de venir de Colombia, tuve 4 conciertos en Colombia, Bogotá, Medellín, Neiva. Luego estuve en El Salvador también con 2 conciertos, y como parte de la gira daré un concierto de cierre que será este viernes 5 de agosto en el Gran Teatro del Lirio a las 7 p.m. Y todo será pues presentando mi nueva canción, el show con mi full band, para luego seguir mi gira, porque voy de regreso a México con otros conciertos por allá.
Wow, y mira cómo va a ser esta presentación, cómo hacen las personas para el cover, cuál es el concepto que vas a presentar de este viaje a Saturno.
Sí, este viaje hasta Saturno, como te repito, es gracias a mi nuevo sencillo y esta canción que acaba de salir, que de hecho ya está disponible en todas las redes sociales y plataformas digitales. Es más, de hecho yo quisiera hacer una cordial invitación a toda la familia que nos está escuchando en Libertópolis en este momento, a que vayan a que saquen su celular, vayan a Instagram y escriban Adrián Alburez. Entonces, cuando les aparezca Adrián Alburez, le van a dar al botoncito azul de seguir. Y en el link que está en mi perfil van a encontrar un acceso directo hasta Saturno, en donde van a poder escuchar la canción en Spotify y todas las plataformas digitales y también ver el video en YouTube. Entonces, se van a estar enterando de diferentes dinámicas que voy a hacer en mis historias para acceder pases dobles y ciertas entradas de regalo que estaré dando. Pero además, los boletos están ahorita en preventa. Lo único que tienen que hacer es mandar un WhatsApp al número 4271-4700. 4271-4700. Mandan un WhatsApp y pueden comprar su boleto en preventa, el cual está a 50 quetzales la entrada, y pueden comprar también en la taquilla del teatro la noche del evento, el mismo viernes, que está en 100 quetzales esa noche. Entonces, también otra manera de adquirirlo es estando atento a mis redes sociales, en Instagram, en TikTok. Voy a estar regalando diferentes entradas a las dinámicas que estaré haciendo, así que la invitación es para toda la familia de Libertópolis que quiera llegar al concierto de este viernes, que me sigan en las redes sociales, que escuchen esta gran canción en Spotify y que vean el video y que juntos viajemos hasta Saturno.
Quisiera preguntarte rápidamente, Adrián, ¿cómo categorizarías a tu música? ¿En qué línea vas a presentarte? O sea, quisiera conocer un poco más de tu estilo artístico.
Mi música tiene un concepto, el cual yo he definido como love, lo cual significa love on blues. Es una fusión no es un género musical en sí, sino más bien es el concepto que me define como artista. Es una fusión de sonidos entre el pop latino y entre el R&B. Entonces, eso yo lo llevo a cabo en un concierto en vivo, en un show con mi full band. Y mi full band está constituido por una sección de metales con trompeta, trombón, saxofón. Hay un gran baterista que es guatemalteco. Bueno, todos mis músicos son guatemaltecos, de hecho. El bajista es mi hermano, Juan Pablo Alburés, y yo tocando la guitarra y cantando, damos un show espectacular, cantando mis canciones con estos arreglos de metales. Entonces, entre las canciones, obviamente voy haciendo un viaje de mi historia, contando de cómo fue cuando yo me fui a México, porque salí de Guatemala con el sueño de ser artista. Cuando tenía 17 años me gané una beca para estudiar composición musical en Guadalajara, que es donde vivo actualmente. Y gracias a esto se me abrieron muchísimas puertas en el extranjero y hoy en día para mí es un honor volver a mi país y tener la bandera de Guatemala con el quetzal en el corazón representándolo en muchos países de Latinoamérica, porque por ejemplo ahora estoy también nominado como mejor artista masculino en los premios Olé de Colombia. Entonces, cosas así que se me han abierto, gracias a Dios, en el extranjero. Para mí es un honor venir a Guatemala y poder contar la historia de cómo fue desde un principio, que empecé a tocar en las calles, que empecé a tocar covers en diferentes bares de Guadalajara. Entonces, voy contando la historia y cantando canciones que van acorde a la historia conforme yo las fui escribiendo a lo largo de mi historia como artista.
Pues mira, yo te agradezco muchísimo, Adrián Alburez, el tiempo que nos has dedicado. Indiscutiblemente, creo que muchos de nuestros oyentes van a querer compartir contigo, no solamente como un guatemalteco migrante que fue en busca de un sueño y que veo que lo estás concretando, que lo estás realizando. Así que lo mejor del mundo para ti y gracias por poner también el nombre de nuestra amada Guatemala muy en alto. Un fuerte abrazo para ti. También para todos tus amigos representantes, especialmente ahí para Ana que te acompaña, para Jimena, y espero que
Sí,
el
total.
viernes tengamos el chance de poder vernos, saludarnos y compartir esas lindas canciones que ojalá y de verdad nos llevaran ahí al espacio
A
sideral,
Saturno.
a Saturno. Gracias, Adrián, que la pases
Sí,
bien.
gracias,
Un
gracias a ti, un
fuerte
abrazote,
abrazo.
y gracias a toda la familia de Libertópolis. Les mando un abrazote lleno de
Muchas
peace and love. Los espero en mis
felicitaciones,
redes
Adrián.
sociales. Por aquí, Adrián Albures.
Muchísimas
Muchas
gracias.
felicitaciones, Adrián.
Bueno, nosotros nos tenemos que
Gracias.
ir, también nos tenemos que despedir del show de este día. Gracias, José Carlos.
A
Buenos
ti, Juan
días. Y
Frank.
me pueden seguir en las redes como @JuanfraGTX, @JuanfraGTX. Que la pasen muy bien, que tengan feliz día. Chao.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.